En Vivut Psicología, tu primera sesión gratis. Y este mes, 20% de descuento en tu tratamiento. Ven a conocernos a calle Hernani 64 o llámanos al 91-204-2434.
La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.
Hola valientes, buenas noches, bienvenidos un viernes más a La Vida es Bella. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana? Gracias de nuevo por los mensajes y gracias por los comentarios que me hacéis llegar. Sé que esta comunidad es cada vez más grande y yo no me puedo sentir más acompañada y más feliz. Os voy a contar una pequeña historia para empezar, muy breve. Prestad atención porque, bueno, pues como todas estas pequeñas historias que os cuento, pues tienes un moraleja. Una mujer llega a casa cansada, enfadada, porque tiene muchos problemas en el trabajo, tenía problemas con el coche, tenía problemas con su pareja. Llega molesta y va a ver a su padre. Y su padre le dice, venga, acompáñame a la cocina, que vamos a hacer algo juntos. Y ella le decía, no tengo ganas de cocinar, tengo ganas de que me escuches, te quiero contar mis problemas. Y él dijo, sí, sí, vamos a hablar de eso, pero acompáñame a la cocina. Puso 3 cazos con agua a hervir en el fuego. En un cazo puso una zanahoria, en el otro puso un huevo y en el tercero puso unos granos de café. Al cabo de un rato de estar hirviendo, le dijo a la hija, toca la zanahoria, ¿cómo está? Y dijo ella, pues muy blanda, se me deshace, se aprieta un poco. Claro, dice, intenta romper el huevo. Lo intentó. Dice, no puedo, está duro, no se puede romper. Muy bien. Ahora bebe un poco de este café. ¿Qué te parece? Y dijo ella, está buenísimo. Y entonces el padre le dijo, estos 3 elementos se han enfrentado a la misma adversidad, que era el agua hirviendo. Pero cada uno de ellos, por su naturaleza distinta, reaccionó de una manera distinta. La zanahoria llegó dura y crujiente, y acabó tan blandita que si la aprietas un poco se deshace. El huevo llegó muy frágil, pero ahora cuando quieres romperlo no puedes, está duro. Y el café cambió el agua. ¿Tú de qué tipo eres? ¿Eres de los que ante la adversidad y los golpes de la vida, ante las dificultades, se vuelve blandito y se deshace? ¿Eres de los que se vuelve muy duro? ¿O eres de los que cambia su entorno, cambia su realidad y lo convierte en algo de provecho, que le haga mejor y ser la mejor versión de sí mismo? Bueno, ahí os dejo esta pequeña historia para la reflexión. Y vamos a empezar ya con nuestro programa. Ya me está esperando Marisa Rodríguez en la clínica Vivut. Hoy vamos a tocar un tema, bueno, que quizás podría ser la gran plaga de nuestra sociedad y que es algo que afecta a un porcentaje muy alto de la población. Hoy vamos a hablar de la soledad. Empezamos.
Malherido y con la piel equivocada, he cambiado 7 veces el guión. No te pienses que es feliz todo el que baila. He subido 1000 montañas y en la cima estaba yo. El valiente de las cosas a la cara, el que nunca sabe más que una canción, el que nunca pierde el brillo en la mirada, y a la gente que he perdido en mis batallas mando un beso y un adiós. Somos el mundo al revés y la ciudad intermitente. En la vida no todos son puertas abiertas, que la gente que vive dormida es dolor de cabeza. Tengo un rinconcito de universo y una brújula que siempre apunta al mar. Somos el mundo al revés y la ciudad intermitente cuando nos arda la piel. Aquí estaré poniendo todo el corazón, aquí estaré dejando el miedo en un cajón. Por esta vez te lo diré, qué bonito es estar vivo, qué bonito es renacer.
Buenas noches, Marisa.
Hola, buenas noches, Minerva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Otra noche de viernes. Estamos aquí en La Vida es Bella, que me gusta a mí venir aquí a la clínica Vivut por la noche los viernes, que da intimidad. Y hablamos de cosas muy importantes. Y quiero que sepas que cada vez somos más los que venimos a verte los viernes por la noche a la clínica Vivut. ¿Eh?
Me alegro mucho.
Porque me están escribiendo mensajes, me hacen comentarios. Yo no sé si nos sentimos demasiado solos hoy en día. Sí, ¿no? No sé si ahora más que hace 100 años, o es la vida que llevamos, o qué está pasando, pero hoy me gustaría que nos hablaras de la soledad, pero la no deseada.
Sí, de hecho, pues los diferentes estudios y las diferentes publicaciones lo que nos vienen a decir es que la soledad no deseada es una nueva epidemia, ¿no? Una epidemia que junto a la obesidad y al estrés y la ansiedad, pues son lo que están marcando la sociedad a día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es la soledad no deseada, ¿no? Porque la soledad por sí misma pues puede ser un regalo, puede ser una elección personal o puede suponer un problema. Entonces, cuando hablamos de soledad no deseada, estamos refiriéndonos a esta parte, y la soledad no deseada es un sentimiento doloroso, sostenido en el tiempo, que afecta a cualquier persona y que surge cuando hay una diferencia muy grande entre las relaciones que nos gustaría tener y las que tenemos.
Cuando pensamos en soledad no deseada, inevitablemente se nos va a la cabeza a las personas más mayores, ¿no? A la tercera edad, porque muchos de ellos han perdido a su familia en el camino o no tienen relaciones familiares con su descendencia. Pensamos en las residencias geriátricas, en ese tipo de soledad. Pero no es precisamente la más acuciante en estos momentos, ¿no?
No, yo creo que lo llamativo y lo sorprendente dentro del contexto en el que vivimos es justamente eso, ¿no? Cuando uno piensa en soledad no deseada, piensa en personas mayores que, por supuesto, la están viviendo, ahora comentaremos, pero la soledad no deseada se divide entre soledad emocional o soledad social. La soledad emocional es la que se da por falta de relaciones de confianza o de intimidad. Y la social es por la carencia de interacciones interesantes con otras personas. Es decir, las personas mayores pueden tener una falta de relaciones sociales, pues por las circunstancias de la vida, porque han ido perdiendo a sus seres queridos, porque los hijos tienen su propia vida, por el aislamiento que puedan tener. Pero los jóvenes están sufriendo el mismo tipo de soledad. De hecho, la soledad en los gráficos se dibuja como una U, tiene forma de U, es decir, en la juventud está alta, luego a medida que avanzamos en los años vamos encontrando unos equilibrios y unos apoyos en nuestra vida y vuelve a subir en la edad, en la tercera edad.
Es curioso, es muy curioso porque es verdad que las personas mayores siempre han sido las más vulnerables, ¿no? Como tú decías, luego cuando tienen problemas de salud o de movilidad, pues claro, más aún, ¿no? Porque se van aislando. Pero eso que me cuentas de la U me parece interesante, porque en un porcentaje más o menos, podríamos dar datos, aunque estos datos ya sabemos que cambian mucho cada año, ¿cuál sería el porcentaje si comparamos la soledad entre las personas de la tercera edad y los más jóvenes, teniendo en cuenta los dos picos más altos de esa U que tú comentas?
Pues son muy, muy a tener en cuenta, ¿no? Porque la soledad en adolescentes duplica la soledad en las personas mayores. O sea, fíjate la gravedad. Ahora mismo 4 de cada 10 personas que sufren soledad no deseada en España tienen menos de 34 años. 4 de cada 10.
Espera, que esto... O sea, el 40% de las personas menores de 34 años se sienten, tienen soledad no deseada.
De las que se sienten solas son,
claro,
menores.
Pero es que un 10% de la población, ¿no? Decías, sí, que tiene problemas de soledad.
Sí. 1 de cada 10 personas, si tiene que acudir a alguien en un momento determinado, no tiene con quién hacerlo, ¿no? No tiene a quién acudir. Y eso es 1 de cada 10, no es 1 de cada 1000, no es una... Por eso se considera pues una pandemia silenciosa la que estamos viviendo. Y esto pues evidentemente tiene un origen en el contexto en el que vivimos y tiene unos motivos que comentaremos ahora, pero es algo a lo que tenemos que prestar atención porque no es algo elegido. Es decir, esa soledad que comentábamos, hay gente que vive sola, que vive en el campo, en una cabaña tan feliz, eso no es una soledad, ¿no? Eso es una elección. El problema es cuando eso tú no lo eliges.
¿Por qué están las personas jóvenes solas? ¿Es un estilo de vida? ¿Es un problema de nuestro sistema socioeconómico? ¿A qué se deben estas causas?
Yo creo que está afectando muchísimo a los jóvenes por muchos motivos. Normalmente estas cosas no suceden por una cosa concreta, ¿no? Sabemos que el empleo precario o el desempleo hoy en día en los jóvenes es algo latente y al final cuando tú tienes un entorno de trabajo estable eso te hace que tengas unas relaciones sociales pues que van creciendo, tienes compañeros de trabajo de 5 o 10 años que terminan siendo tus amigos, ¿no? Eso no pasa hoy en día porque los trabajos duran poquito tiempo, son más inestables, son de menos horas, con lo cual esa red social que se va construyendo a lo largo de la evolución del adulto, los jóvenes no lo están teniendo, no les ofrece tanta seguridad, ¿no? Luego, la parte de las redes sociales yo creo que es la que más nos está marcando un nuevo estilo de vida. Es decir, la pandemia nos ha enseñado a ir hacia estilos más individualistas y hemos hecho un uso masivo de las redes sociales, con lo cual lo que hemos establecido son relaciones a través de contactos, no de amigos. Entonces hemos perdido ese vínculo con la parte humana, ¿no? Ese mirarte a la cara, ese ver, tú me puedes estar diciendo una cosa o ponerme un emoticono de una sonrisa, pero si yo te estoy viendo sé que esa sonrisa no es real, ¿no? Entonces todo eso lo hemos perdido.
Claro, porque me gustaría distinguir dos tipos de soledad. Está la soledad emocional y está la soledad física. Te digo porque yo, gracias a las redes sociales, podría decirte, no, es que yo ahora tengo contacto con personas con las que antes no hablaba nunca y ahora por lo menos de vez en cuando escribes un mensaje, sabes algo de ellos y mantienes esa relación. Parece contradictorio, entiendo lo que estás explicando, pero las facilidades que nos dan las redes sociales y este mundo digital es el de poder contactar con cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué estamos más solos?
Estamos más solos porque una cosa es el uso correcto de las redes sociales, que nacieron justo para eso, las redes sociales nacieron para acercarnos. Y el efecto que se ha conseguido es todo lo contrario, nos han alejado más. Al final, como te decía, los adolescentes cuando estaban en etapas vitales de su vida, la pandemia frenó en seco ese contacto, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un compañero de trabajo que me decía, mi hijo ahora con 4 meses ha salido a la calle y se asusta de ver a las personas, porque solo había visto en 4 meses, fíjate qué pequeño, solo había visto a su padre y a su madre.
Conozco a alguien que tiene un perrito que nació en pandemia y siempre que lo sacaba a pasear, claro, nunca se acercaban a otros perros, ni a otras personas, ni a nadie. Y ahora que el perro es adulto y tiene 3 años, no se deja tocar, no le gusta que se acerquen a otras personas, no se relaciona y tiene sus amigos cans muy seleccionados. Son los que les dan confianza. Y me dice, es que nació y se crió en pandemia y perdimos ese primer año de vida de aprender a sociabilizar. Sí. ¿Qué razón tienes? No lo había planteado. O sea, no me he imaginado esto en caso de un bebé.
Sí, sí, sí. Pues en adolescentes igual. Imagínate etapas vitales donde construyes pues tus redes sociales, ¿no? Se han construido unas redes sociales a través de lo que te decía, de contactos, no de amigos. Entonces ese contacto hoy está, mañana no está. No te ofrece una relación de calidad.
Vamos a hablar, si te parece, porque me interesa mucho saber. Vale, la soledad está ahí, la soledad no deseada es una realidad. Decíamos que ocupa el 40% de las personas menores de 34 años, un 10% de la población. Uh-huh. ¿cómo nos afecta esto a nuestra salud? Y me gustaría separar primero la salud física, si te parece, y luego nos centramos en la salud mental.
Pues yo creo que esto es algo muy importante que tenemos que plantearnos y prestarle atención, ¿no? Porque a nivel físico los diferentes estudios incluso hablan de que acorta la vida y tiene sentido, porque si tú al final lo que a ti te mueve para vivir es la ilusión, ¿no? Si tú, y esa ilusión pues te la da el amor, tu entorno, la percepción de ti mismo, y al final es como una parte, es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, si tú no tienes esa salud o ese acompañamiento dentro de tu vida, tu salud, los niveles de ansiedad aumentan, los niveles de estrés aumentan, el estrés oxidativo lo que hace es que se vaya disminuyendo pues la calidad que tú tienes en tu organismo y hace que tengamos pues enfermedades cardiovasculares, el sistema inmunológico debilitado, problemas de sueño, todo eso al final es un reflejo pues de esos niveles de insatisfacción y de ansiedad que vivimos, ¿no?
Es que somos animales sociales, hemos nacido para vivir en comunidad. Y ya llevado a un lenguaje más terrenal, es que hemos nacido para dar, para querer, para ser queridos, para compartir.
Sí, porque todo esto al final, esa depresión, esa ansiedad, lo que hacen es que tus interacciones sociales vayan siendo cada vez menores, ¿no? Tú puedes estar en un momento determinado que dices, jo, me gustaría tener no más amigos, ¿no? Esto no va de cantidad. Al contrario, hay veces que tienes amigos que mejor pues ni los tengas, ¿no? O sea, esto va de calidad. Entonces, esa calidad te la dan determinadas personas. Cada uno tiene pues lo que a cada uno le nutre. Y el no tenerlo te hace entrar en un estado de ansiedad, de depresión, y eso te va minando, ¿no? Entonces te va haciendo que te alejes más todavía, esos sentimientos de tristeza, de desesperanza, te llevan a una baja autoestima. Esa baja autoestima además te hace culparte a ti mismo, porque tú no es lo que quieres, pero es lo que... Entonces tú dices, jo, seré una persona aburrida, seré una persona que no soy capaz de... además, si a ese aislamiento emocional... te pones a mirar, justo volvemos a internet, ¿no? Ves en internet que todo el mundo es feliz, que todo el mundo se va de vacaciones con sus grandes amigos, que todo el mundo... o sea, al final las redes sociales nos proyectan una imagen, nadie sube un vídeo donde está hecho polvo ese día, ¿no? Pues subes el vídeo del momento, del día. Y toda esa parte pues va haciendo que te vayas aislando cada vez más, ¿no? De hecho, el paso siguiente a la soledad no deseada y el más grave de todos es el aislamiento. Llegar a esos puntos, pues es que es lo que estamos viendo en muchos adolescentes, ¿no? Adolescentes que han sufrido acoso en su etapa de bullying, en etapas de colegio, donde sus primeras relaciones han sido fallidas, porque si tú has ido a buscar amigos y te han tratado mal, lo normal es que tú pues dejes de intentarlo, ¿no? Cuando te marca mucho en lo que te ha pasado. Entonces, tenemos deterioro cognitivo también. ¿Por qué? Porque si tú me hablas, tú ahora mismo me estás preguntando y me estás haciendo esforzarme en darte una respuesta, ¿no? Si yo estoy aquí sola, conmigo misma, no tengo ningún tipo de esfuerzo, no uso mi cognición para nada, ¿no? Entonces eso se va apagando, lo que no usamos se va apagando. Entonces, tenemos... problemas también de riesgo de conducta, es decir, nos abandonamos más, salimos menos, al final es un conjunto de cosas que lo que hace es que el riesgo de mortalidad prematura esté ahí latente, ¿no? Es muy importante que seamos conscientes de si la soledad que tenemos es elegida. Y oye, pues fenomenal, hay gente que nos está escuchando que seguro que dice, yo ojalá tuviera 10 minutos de soledad para quitarme de encima el trabajo, los niños o lo que sea, ¿no? Pero en esos casos es un regalo, como decíamos al principio, pero cuando nosotros nos embarcamos en una dinámica negativa, ahí es donde tenemos que poner mucha atención para salir de ella.
Estaba pensando, ahora mientras hablabas, que mucho tendrá que ver también la cultura del país en el que vivimos, porque sentirse solo, a ver, que no se enfade nadie conmigo si es de por allí, pero sentirse solo en Suiza, por ejemplo, en invierno, donde me refiero a un país en el que sales a la calle y no está lleno de terracitas y de bares y de ambiente y de parques con gente, como nos ocurre en España, que aquí vas a un bar solo a tomarte un café y vamos, lo más normal es que o el camarero se te enrolle o alguien, si tú quieres hablar con alguien lo puedes hacer. Hay culturas en las que es muy difícil luchar contra esto, porque o estás dentro de un círculo de una comunidad específica, profesional o personal o familiar, o es muy difícil abrirte nuevas relaciones. De ahí el éxito de las redes sociales de contactos. Mm. Pero al final también se han desvirtuado un poquito, yo creo, y no sé si son tanto para la sociedad como para calmar un ratito, ¿no? Que suele pasar, sí. Suele pasar bastante. Sí. Hablábamos de la mortalidad prematura, hablábamos de los comportamientos de riesgo. ¿Puede ser que una persona que sufre soledad, aún luchando por salir de ella, cuanto más solo estás, más difícil es? O sea, un esfuerzo mucho más grande, más te aíslas, más huraño te vuelves.
Sí, eso es así. O sea, dentro de la soledad no deseada hay diferentes factores que son los que llevan a estar en esta situación, pero se pueden distinguir en dos bloques. Unos internos, es decir, que son atribuibles a ti, pues eres una persona tímida, con lo cual una persona que es mucho más alegre, que externaliza lo que siente, que no tiene pudor a la hora de decir, oye, ¿qué hacéis? ¿Me puedo sentar contigo? ¿Puedo...? Esa persona lo va a tener más fácil a la hora de restablecer nuevas relaciones, y una persona que sea más comedida, más tímida, más introvertida, lo va a tener más difícil, ¿no? Pero solo el 10-20% de esos factores internos los que nos llevan a la soledad no deseada. El 80% restante obedecen a factores, como tú decías, pues en el contexto en el que nos desenvolvemos, que son pues muchísimas horas de trabajo, poca calidad dedicada al ocio. Al final, cuando tienes un minuto, pues se lo dedicas a, te vas aislando de la gente sin querer. Tenemos circunstancias que nos vienen impuestas, ¿no? De repente un divorcio donde tú estabas centrado en tu familia, en tus hijos, en tu marido, y ahora de repente quieres mirar, no tienes los amigos que tenías, ya no están, o tienen su vida por otro sitio. Si a esto lo sumas, por ejemplo, una pérdida, un luto, que además implica una carga emocional importante, tampoco tienes ganas ni de volver a ver a esos amigos, ni de volver... O sea, lo importante es saber en qué momento estamos cerca de caer en esa soledad no deseada, ¿no? Porque al principio lo haces porque te sientes cómodo, porque por determinadas circunstancias, ¿no? Dices, me voy aislando, pero al final, como estamos comentando, los efectos son devastadores y tenemos que intentar, dentro de la medida de lo posible, sé que muchas personas que nos escuchan dirán, pues yo no puedo, porque hablábamos el otro día del síndrome del cuidador, pues esto es un carne de cañón, ¿no? Para caer dentro de esa soledad no deseada. Personas con movilidad reducida, como tú comentabas, personas que bueno, pues tienen una serie de dificultades que les va a costar más, ¿no? Pero por ese mismo motivo, todos los que estamos en ese punto donde sí podemos dar esos pasos para salir de donde estamos, es muy importante que lo hagamos.
Te quería preguntar, ¿es posible que las personas que tengan soledad no deseada al cabo de un tiempo acaben cayendo en adicciones que les ayuden a evadir su realidad?
Sí, de hecho es un factor de riesgo que está asociado a la soledad no deseada, el abandono físico, el consumo de sustancias, ya sea pues tabaco, pues un abandono en general y unas conductas negligentes con nosotros mismos.
Vamos a ponerle un poco de luz a este túnel. Vamos a hablar de eso, vamos a ver cómo podemos prevenir y poner solución a la soledad no deseada. Estos son unos puntos que vamos a mencionar. Que claro, esto requiere un esfuerzo y hay que dar el paso, hay que levantarse y hay que hacerlo. Pero bueno, pues alguien nos está escuchando y dice, sí, ya, pero ¿esto cómo se arregla? ¿Cómo puedo dar ese primer paso? Os recuerdo siempre que nos encanta esta frase de budista que dice que un primer paso no me va a llevar quizás a donde quiero llegar, pero se me va a sacar de donde no quiero estar. Vamos a ver cuál podría ser ese primer pasito. Marisa.
Pues efectivamente, lo importante, como decíamos, es saber que esto no es una realidad permanente y que podemos cambiarla o podemos modularla y podemos tomar medidas para salir de ella, ¿no? Reconocer que los sentimientos que estamos sintiendo pues son sentimientos que nos están encerrando en un mundo que no es donde queremos estar. Si esos sentimientos, como decíamos, se debe a factores internos, oye, pues vamos a buscar ayuda en una clínica, con un psicólogo, con un terapeuta, que nos ayude a fortalecer pues aquellos aspectos de nosotros que tenemos que trabajar para que relacionarnos con los demás no sea más sencillo, ¿no? hablarlo con familiares y amigos y decir, oye, me siento solo, estoy solo, y porque a veces tenemos muchos amigos, pero de calidad pocos, ¿no? Entonces, aquellos que nos aportan, pues hay que volcarse en ellos y buscar esa compañía, y la gente no tiene por qué adivinar cómo tú estás, ni tiene que saber qué te pasa hoy, ni cómo te encuentras, ¿no? O sea, tenemos que expresar lo que sentimos.
Y este punto siguiente que me encanta, que se aprende cuándo entrar y cuándo salir del mundo virtual.
Exacto. El mundo virtual, como comentábamos, es un mundo de doble, es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, si yo me encierro en un mundo virtual donde me paso el día viendo vídeos de gente maravillosa que se lo pasa fenomenal y yo estoy aquí en mi casa encerrada en un sofá viendo una, eso al final lo que hace es minarte la autoestima, es decir,
y que es mentira que la mayoría de la, claro, gente que sube estos vídeos está posando en ese momento.
Claro, alguno habrá que se lo pase bien, por supuesto, pero bueno, la mayoría de ellos son, pues están todos muy direccionados, ¿no? y tienen una finalidad. Pero el mundo virtual nos ofrece una infinidad de soluciones de cara a la soledad, ¿no? Entonces, lo importante es saber cuándo entrar y cuándo salir en ese mundo virtual, ¿no? Al final eso depende de nosotros. Nosotros tenemos que tener esa consciencia de decir, oye, esto lo estoy usando bien o no lo estoy usando bien. Y sobre todo cuando hablamos de adultos, ¿no? En niños es más difícil que esto lo realicen de esta manera, pero en adultos decir, oye, ¿qué hay en mi entorno? Pues asociaciones, muchísimas actividades organizadas por organismos públicos, grupos que puedan compartir intereses conmigo. Pues hay una cantidad de oferta hoy en día a la que nos podemos sumar, y puede ser que vayamos y que digamos, vaya sitio feo, vaya mal que lo he pasado, y no pasa nada, mañana volvemos a otro, ¿no? Porque esto no va a ser llegar y ya voy, ahora me lo voy a proponer y mi vida va a ser maravillosa. No, tenemos que probar, tenemos que experimentar, pero lo que sí es cierto es que dentro de cada círculo donde nos movemos, siempre, siempre, siempre hay una persona para ti.
Y lo que es cierto es que tampoco van a venir a tocarte a la puerta de casa. Eso. Así que hay que hacer el esfuerzo de levantarse, de salir y decir, hoy me voy a apuntar a un curso de no sé qué, o me voy a acercar
a
la ayuntamiento.
A lo que sea, pues un gimnasio, sí. Pues unas clases de voy a apuntarme a pádel, voy a apuntarme a lo que tú quieras, pero tienes que dar ese paso.
Bueno, y si no te quieres gastar dinero, hay muchos sistemas de voluntariado, hay ONGs, hay fundaciones, hay mil cosas que puedes hacer, porque hay mucha gente que está sola como tú y que estará también ahí, seguramente te los vas a encontrar. Para hacer todo esto hay que estar muy bien y muy sanote, así que supongo que comer bien y dormir bien es fundamental.
Por supuesto, es la parte que hablábamos de no entrar en el dejar de cuidarnos, ¿no? Nosotros tenemos que estar, si no, imagínate que tú sales ahí arrastrándote y mal, con un aspecto mal, busco amigos, no. Es que nadie va a querer, porque todo el mundo ya lleva su carga también, ¿no? Entonces tú tienes que estar bien contigo mismo, y una vez que tú estás bien contigo mismo, decir, voy a reforzar eso.
¿Sabes qué te digo, Marisa? Que vamos a volver a hablar de la soledad más adelante, porque aquí hay mucho que hablar todavía, y porque, claro, estamos en unas fechas que a la vuelta de la esquina ya es Navidad, y la Navidad, que al final dices que es una cena más, que no pasa nada, pero tiene esa carga emocional, yo no sé si por tradición o porque la sociedad nos envuelve, ¿no?, en ese mensaje y nos lo creemos, en el que la gente que está sola se siente mucho más sola, incluso gente que tiene familia se siente muy sola. Así que te propongo que toquemos de nuevo el tema de la soledad en 2 o 3 semanas para que sigamos ahondando en ello. Hasta ahora espero que estos tips os hayan ayudado a pensar y a entender un poquito. Y Marisa, nos vemos el viernes que viene.
Estupendo, nos vemos la próxima semana.
Y nos hacemos mucha compañía hasta entonces, ¿vale?
Desde luego que sí.
Haceros compañía en casa, y mandamos un abrazo muy, muy grande a todos los que nos estáis escuchando. Para empezar, porque hoy ya no estamos solos, estamos juntos. Y que estéis del otro lado es un primer paso. Entramos ya en la segunda parte de La vida es bella esta noche. Esta noche no nos sentimos solos, ¿a que no? Esta noche nos hacemos compañía. Oye, recuerdo el teléfono, apuntad, por si queréis escribirme, yo siempre os voy a contestar. Los que me habéis escrito ya lo sabéis. El teléfono es el 66787087.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Que ser
sí, como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
En Vivut tienes tu primera sesión gratis y terapia desde 39 euros. Ven a vernos a la calle Hernani 64 o llama al 91-204-2434.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
Nuestra invitada de esta noche es una de esas mujeres de raza que, bueno, es cantante, es compositora, también es actriz, como dice ella, se ha hecho a sí misma. Bueno, para nuestra fortuna, porque es una de las voces más potentes, más bonitas y más sensibles que tenemos en el panorama musical español, por no decir que es una de las que mantiene viva nuestra cultura y nuestro folclore a través de sus canciones. No os voy a decir todavía su nombre, aunque ya lo estaréis imaginando. Prefiero que la escuchéis. Escuchamos un fragmento de una de sus canciones y enseguida estamos con ella. Pues ya sabéis de quién estamos hablando. Diana Navarro, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Minerva?
Pues muy contenta, qué honor tenerte aquí. Eres una de esas mujeres, como decíamos antes, de raza, y además estamos especialmente orgullosos de tu arte y de lo que haces. Hoy en día, que parece que cuesta tanto, ¿no?, seguir poniendo de moda música tan nuestra.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor también estar hablando contigo. Y bueno, yo... La copla, la salsa y el flamenco es mi estilo original, el con el que he crecido y del que sigo bebiendo y del que nunca renegaré. Entonces, quiero seguir haciéndolo de manera clásica, pero coqueteando con otros estilos porque me gusta mucho la música y mientras el público me lo permita, pues aquí seguiré.
Pero ¿cómo vas a renegar si has ido rompiendo fronteras y llevando esto por todo el mundo? A ver, que he leído que fuiste la invitada del DC's, ¿no?, en el Jazz Lincoln Center frente al Central Park, cantando Ojos Verdes, y fuiste la primera española en cantar copla en el Templo del Jazz.
Que sepamos, es así.
¡Ole, ole y ole tú!
Que sepamos fue así. Además, me hizo muchísima ilusión porque iba de artista invitada en la gira de Flamenco Festival. Y se hizo como una especie de parada en el Jazz Lincoln Center y me invitaron a cantar y claro, yo quise cantar Ojos Verdes y fue muy emocionante, ¿no?, porque la gente no me conocía evidentemente, pero les gustó muchísimo, o sea que fue muy bonito ver cómo la música vuelve a ser un lenguaje universal y cuando hay emoción y calidad en las letras y en la música, pues al final llega.
Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo había recibido la gente tu actuación? Porque no sé si mucha gente hablaría español.
Que va, y como decimos nosotros, todos gente de Nueva York, y nada, estaban con la gente súper respetuosa, pero cuando empezaba a hacer mis giros y mis cosas, pues ya empezaban a decir ¿no?, así, el rollo este americano, y era precioso, ¿no?, y me aplaudieron mucho, la verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño y me encantaría volver, desde luego, es una de las metas que tengo, ¿no?, de hacer algo en Nueva York, en Broadway, ¿no?, por homenajear a Concha Piquer, que ella fue la primera española que estuvo allí.
Es verdad que tú la interpretaste, la verdad es que tiene mucho respeto por nuestro arte, fuera de nuestras fronteras. Aunque no lo entiendan muy bien, hay algo que lo hace único y lo valoran muchísimo. Y bueno, y luego lo que tú decías, aunque cantaras en español y no te entendieran, tú empiezas a hacer esos giros, empiezas a hacer esas cosas con tu voz que tienes, que es un privilegio de voz y deberías estar encantados. Pues nada, felicitarte mucho por eso.
Muchas gracias.
Oye, Diana, ¿y cómo se siente haber sido dirigida por Antonio Banderas?
Eso es un regalo. Es un regalo. Fue una pequeña incursión que hice en un documental que la he hecho sobre la Semana Santa. Y bueno, él es que es una persona extraordinaria, malagueño, cofrade de pro, y estar un ratito al lado de él siempre es una alegría, porque es que es sabiduría constante. Entonces, aunque eso fue una cosa muy pequeñita, aunque se dice que no hay papel pequeño, yo espero poder volver a coincidir con él, porque es una persona a la que quiero y admiro profundamente.
Bueno, es que no solamente cantas, compones, es que eres actriz también, aunque quizás sea la faceta en la que menos te conocemos, pero has tenido nominaciones a Mejor Actriz en muchísimos premios distintos, en los premios Max, en los premios de teatro musical.
Sí que ha sido un sueño que yo de verdad no pensaba que podía, yo soy muy soñadora, ¿no? Pero un Max me parecía ya como algo demasiado, ¿no? Y esa nominación me ha venido gracias a dar vida a Concha Piquer en Tierra Extraña, una obra en la que he estado dirigida por Juan Carlos Rubio, al que adoro, y que el texto es de él, una idea de él y de José María Cámara, la productora Son. Hizo realidad el sueño de José María Cámara, que tristemente no pudo ver la obra porque falleció meses antes. Y Abelino Piedad y Alejandro Vera y yo dimos vida a Lorca, a Rafael de León y a Doña Concha en una historia que no ha dejado indiferente a los más de 100.000 espectadores que han podido verla. Han sido 200 funciones a lo largo de año y medio. Precisamente el 11 de noviembre hizo 2 años que habíamos estrenado en el Teatro Español, y ahí ya he podido decir que soy actriz, y esa obra me sigue dando muchísimas alegrías, porque el homenaje que estoy haciendo a Doña Concha ahora con el disco de La Piquera a la Navarro es un homenaje también a la obra En Tierra Extraña.
Bueno, es maravilloso. Fíjate que tenemos que hablar de perseguir sueños, porque es verdad que tienes un estilo musical, que decías, la copla, más español, más de raíces, pero es que has estado nominada a premios de música internacionales, a los Grammy Latinos, a un montón de premios
más. Sí, eso ha sido
muy
bonito. Y también ha sido muy bonito porque fue el primer disco en 2005, cuando salí con Sola, que Sola es una canción que está inspirada en un cante flamenco, en la media granaína.
La hemos escuchado ahora un poquito, antes de que entrara nuestra entrevista, hemos estado escuchando Sola. Los oyentes lo han oído ya.
Que es la canción que me siguen pidiendo y que espero que eso siga así por muchos años. Y después, en 2012, fui nominada con el disco de flamenco, o sea, que era cante hondo. Y eso ha sido una alegría, ¿no? De, digamos, poder ser representante de la música nuestra allí en los Grammy Latinos. Y fue una experiencia preciosa. Cuando me nominaron a los Grammy al disco de flamenco, sí estuve y pasé la alfombra verde. Fue aquello.
¡Wow!
Muy, muy bonita, muy de glamour, ¿no? Para vivirlo una vez en la vida, la verdad que es muy curioso. Está
Oye,
muy bien.
Diana, la niña que corría por las calles de Málaga, ¿ya soñaba con llegar tan lejos y hacer estas cosas? ¿Cómo ha evolucionado la mujer que ahora eres?
Esa niña que era una inconsciente, y bendita inconsciencia que me ha hecho estar donde estoy hoy día, ¿no? Porque en mi cabeza no entraba la opción imposible. O sea, yo es que tenía asumido que era artista y que lo iba a conseguir. Yo ahora, con 45 años, echo la vista atrás y digo, es que era imposible, es que era muy difícil que una niña de un barrio humilde, de Huelen, de una familia humilde, que empezase a cantar en concursos de copla, los iba ganando, la saeta, en balcones, asociaciones culturales, galas benéficas, y nunca tenía esa opción. O sea, yo me enfoqué en que quería cantar, que a mí me hacía feliz, y así fue. Y hasta que me llegó la oportunidad en 2005 de darme a conocer con No te olvides de mí, con el disco que tenía esa canción Sola. Y ya hasta hoy, ¿no? Es la verdad que es un viaje apasionante, de muchos claroscuros, pero al final de muchísima luz y mucha gratitud al público, que es el que quiere que yo esté aquí, y que así seguirá hasta que ellos quieran. Siempre digo lo mismo, pero es así.
Van a querer mucho tiempo porque estás imparable. Diana, hablabas de claroscuros, esa parte nos interesa mucho en este programa, que se llama La vida es bella, pero porque es bella a pesar de todo lo demás, a pesar de todas las noches oscuras, ¿no? y de los momentos de soledad que nos atacan tantas veces.
Sí.
¿Qué hace Diana, o qué ha hecho Diana, para levantarse cuando la vida le da un tortazo?
Pues yo he rezado mucho y he hecho mucha terapia. O sea, a mí la terapia me ha ayudado mucho. Cuando no se hablaba de salud mental, yo saqué un disco que se llamaba Resiliencia y que resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de salir adelante frente a situaciones complicadas de nuestra vida, ¿no? Somos como una goma que nos estiramos, pero no nos rompemos. Y yo, por mi experiencia personal, hubo un momento en mi vida que me di cuenta que no me quería, que el artista me salvaba, pero que la persona no existía. Y decidí salvar a la persona, pues mediante oración, meditación y mucha terapia. Y eso me hizo hacer ese disco y compartirlo a modo de canciones con la gente que me seguía, ¿no? Y es un trabajo del que me siento muy, muy orgullosa, porque creo que a mí, por supuesto, me ha ayudado muchísimo. Y para mí ya son interpretaciones, porque algunas cosas eran historias reales y otras ficticias. Y a la gente me sigue diciendo que le ha ayudado mucho. Entonces es precioso para mí.
¿Cómo nos ayuda entender que tenemos la necesidad de sanar y que no necesariamente tenemos que hacerlo solos? De hecho, casi nunca podemos hacerlo solos, ¿no? Y la importancia de buscar ayuda. Y luego, ¿cómo ayuda también? Qué importante es que personas públicas como tú, artistas, lo visibilicéis, para que otras muchas personas digan, oye, pues tampoco es tan raro, si se puede, claro, y sirváis de ejemplo y de inspiración.
Es que, por ejemplo, cuando nos tenemos una muela picada, ¿no? Yo pongo este ejemplo, pues vamos al dentista, ¿no? Cuando nos duele el alma, tenemos que ir a que nos la curen o a entender el proceso, y los sanadores de alma son los terapeutas, los profesionales, y si tienes fe, pues los confesores. O las dos cosas, ¿no? Todo en paralelo. Y es importante que la gente no sienta que está mal ir al psicólogo o al psiquiatra en el caso de que se necesite. A mí me ayudó muchísimo, le quise dar visibilidad y a mí fue lo que me ayudó. Y como bien dices, la sanación, digamos que el proceso tienes que pasarlo tú solo, ¿no? Porque claro, el proceso de entendimiento y de interiorización lo tienes que entender tú, pero no lo puedes pasar solo, tienes que ayudarte de profesionales y de mucho amor y mucha paciencia de la gente que te rodea, ¿no? Porque a veces entramos en bucle y empezamos por qué, y no hay un por qué, ¿no? La vida es como es y hay que aceptarla y afrontarla como viene, con gratitud y con valentía, ¿no? Es que no queda otra.
Claro, es que la vida son picos y valles, arriba y abajo, y es la actitud con la que tú enfrentes y gestiones las emociones que tienes en cada momento. Yo siempre digo que está bien no estar bien, y cuando no estás bien tienes que entender qué es lo que te pasa, abrazar ese dolor, esa frustración, ese sentimiento, ese miedo, lo que tengas en ese momento, y entenderlo.
Es muy importante que nos regalemos un me quiero. Eso me lo dijo un profesor mío de Enneagrama, que es una corriente psicológica que te ayuda a conocerte, es una herramienta de autodescubrimiento. Y me decía, porque yo mi pecado capital era la ira, la perfección, porque soy Enea tipo 1, y me decía, regálate un me quiero, permítete ser imperfecta, que eso quiere decir que eres perfecta. Entonces, a veces eso es una losa muy importante y muy pesada, y más trabajando de cara al público, ¿no?
Es verdad que os pasa sobre todo a las personas tan perfeccionistas, que curiosamente tenéis un talento ya muy, muy por encima de muchísima gente, pero aún así, ¿no?, os exigís tanto que soléis ser normalmente los primeros en luego tener, claro, esa insatisfacción permanente de no llegar, ¿no?, y no ser suficiente. Hoy hablaba con una persona que me decía, no, si lo de ir a hacer terapia está muy bien, lo que pasa es que el día que estás hecho una mierda, pues vas y te desahogas y cuentas, pero otro día te levantas, estás fenomenal, te encuentras bien, y qué pereza, ahora que me siento bien y estoy bien, ir a sentarme ahí a contar lo que me pasó hace, no sé, 5 años a lo mejor, ¿no? En tu caso fue un proceso largo.
Hay que tener, como en todo, como decía Lola, con método, ¿no? Hay que tener
con método.
La disciplina y también la química física juega mucho a nuestro favor, ¿no?
Claro.
Y en nuestra contra, claro, porque hay ideas, ay, estoy eufórico, pero después estás de bajada. También hay que ver con análisis de, pues, si tienes algún tipo de vitamina baja.
Claro.
O sea, que después hay suplementos naturales que te pueden ayudar, y sobre todo es entender qué te pasa, ¿no? Y no juzgarte por lo que te pase. O sea, que es que lo mío fue un mal querer y un desengaño y una tontería, porque al final ahora lo veo con perspectiva y digo, valiente tontería. pero en el momento yo creía que era lo más terrible, ¿no?, que me pasaba, y yo tenía esa angustia. Entonces el dolor no tiene medida y cada uno tiene su dolor y no tiene por qué quitarse la importancia, simplemente es entender qué pasa y ponerle solución.
Oye, Diana, dices que tienes 45 años... ¿Y cuándo fue que empezaste a quererte? Porque, claro, cuando nacemos y somos niños, somos perfectos, ¿verdad? Esa pureza que tenemos en las emociones tan genuina y tan transparente nos hace perfectos. Pero luego, bueno, vamos mutando, yo qué sé, el cole, la adolescencia, los primeros años de la vida de adultos, y van pasando muchas cosas y, no sé tú, pero la mayoría tardamos un montón en aprender a querernos. ¿Cuándo fue que Diana dijo yo me quiero?
Yo creo que fue a partir de los 35 años.
Fíjate.
Yo inicié la terapia mucho antes, pero ya a los 33 ya empecé a resucitar, ¿sabes? Ya empecé como a que me empezó a hacer efecto un poco todo lo que estaba incorporando, pero aún así me costaba, ¿no? Y también esto tienes que estar toda la vida pendiente, ¿no? Porque hay momentos que están más sensibles y te puede provocar inseguridades, pero bueno, eso es humano, lo importante es abrazarte con cariño y decirte, no pasa nada, vamos adelante, ¿no? Yo sí conseguí ser una persona feliz y en el momento que me casé conmigo misma, literalmente.
¡Olé!
Me acepté ya con todas mis virtudes y mis defectos y eso ha sido maravilloso, porque ahí fue ya cuando ya se llegó el amor de pareja, ¿no? El amor equilibrado, cuando no te quieres a ti misma, lo que te viene está desequilibrado porque siempre idealizas o crees que la otra persona es mejor que tú, y nadie es mejor que nadie, somos todos seres que tenemos que coincidir y respetarnos, ¿no?
Me acabas de recordar una película preciosa que no sé si has visto, creo que tiene 2 o 3 años, que se llamaba La boda de Rosa, la protagonizaba Candela Peña, y todo la sinopsis, toda la historia, ¿no?, de la película, es que ella preparaba una boda consigo mismo.
Y, para ella, yo había claro, visto, pero no la he visto.
Y claro, la familia... La familia tardó en entenderlo, la típica, el enredo que ocurrió y tal, y al final acabas llorando y acabas con el corazón abrazándote, porque te das cuenta de lo bonito que es. Pues Diana, es que me lo has puesto a tiro, porque yo estoy enamorada de una canción tuya, que creo que forma parte de este disco, quizás de Resiliencia, que comentabas antes, y si no, bueno, corrígeme tú. Y ojalá fuera un mantra que todo el mundo se dijera cada mañana, o al menos en algún momento de su vida, porque es muy importante. Yo me amo, yo me acepto completamente.
Qué bueno, es que esa canción salía de la terapia con mi amigo y terapeuta Daniel Chumillas. Me hizo una terapia de desprogramación de pensamientos negativos.
Vaya.
Mediante tapping, haciéndote un tapping en algunos puntos energéticos que tenemos en el cuerpo, pues decía, a pesar de que me han hecho mucho daño, me amo y me acepto completa y profundamente, ¿no? Y salí tan feliz de un mal pensamiento, de una mala vivencia que había tenido, que relativicé. Salí feliz, ¿no? Digo, ya esto no me duele, esto ya es pasado, que dije, tengo que hacer una canción pensando en esta terapia, ¿no? Y entonces, por eso digo, me amo y me acepto completamente, y todas las personas que aparecen en los audios que suenan, está en todos los idiomas, y salen mi familia, amigos, y es una canción que ojalá, que me encanta que te haya llegado, porque creo que daño no hace, ¿sabes? Que quien la escuche, yo creo que si se siente mal, se va a sentir mejor.
Es que nos cuesta mucho decirnos te quiero a nosotros mismos. Nos cuesta, o sea, lo fácil es demonizarnos, ¿verdad? Y fustigarnos, sí, con todo lo que hacemos mal. A veces yo pienso, ¿por qué me digo a mí cosas que yo no sería capaz de decir en voz alta a otra persona por muy mal que me cayera? ¿No? Y te lo dices a ti mismo.
El crítico interno, ¿no? El ego, que hay que convertirlo en... Que eso también lo digo, yo tenía un alien, ¿no? Mi ego era un alien, ¿no? Me decía, sí, lo has hecho mal, eres mala, no sabes, no avanzas, es tu culpa. Y ahora el alien se ha convertido en un aliado y me dice, bueno, Navarro, ya para la próxima mejor, ¿eh? No está tan mal, pues ya. Entonces es un poquito eso, el crítico interno, pues llevártelo a tu terreno y que te deje ya de fastidiar. Y eso pues se hace poco a poco con mucha paciencia y mucho cariño. Pero sí, fuimos el espermatozoide ganador. No vamos a ser perfectos.
¿Verdad?
Sí, era eso. Que somos un milagro, pues tenemos que tirar para adelante.
Tú sí que eres un milagro, eres más bonita, das luz, es una energía maravillosa. Estamos ya a punto de llegar a la medianoche y yo quiero esta energía tan bonita que tienes. Te voy a pedir un favor, Diana, que ya sé que no son horas y que es casi las 12 de la noche. Y, por favor, ¿puedes cantarnos un poquito del yo me amo, yo me acepto completamente? Y cerramos con esa canción esta entrevista y este programa y esta noche de viernes. ¿Qué te parece?
Me parece bien si más que un poquito sea un muchito.
¡Ay, sí, por favor! Atención todo el mundo, que esto es un privilegio enorme. Vamos allá, todo tuyo, Diana.
Llénate de amor puro y sincero. No le des cabida a la maldad. Abrázate y susúrrate o me quiero. Pronto los temores pasarán, la resiliencia se hará contigo, disfrutarás paso a paso el camino positivo. Soy valiente por quererme, poco a poco soy más fuerte. En mi mano tengo el cambio, la tristeza ya es pasado. Tomo el mando, estoy a salvo.
Uf.
Me amo y me acepto completamente.
Uf.
Ay, que nadie deje de amarse y aceptarse completamente, que es muy bonito. Y si alguien nos está escuchando y se siente triste, que piense que esto también pasará.
No voy a decir nada más porque nada de lo que diga puede superar este momento. Que te quiero mucho. Gracias.
Qué bonita, yo a ti, gracias.
Gracias. Buenas noches, corazón. Gracias. Os dejo con este temazo, con esta canción, ahora ya entera y con toda la música de fondo para que la sigáis sintiendo. Así de bonita.
Pronto los temores pasarán.
Y hasta aquí ha llegado ya nuestro séptimo programa. No tengo mejores palabras para despedirme que estas mismas que estamos escuchando. Yo me amo, yo me acepto completamente. Espero que os llegue muy hondo, espero que lo estéis diciendo en alto, a la vez que lo digo yo y a la vez que oís esta canción tan bonita de Diana Navarro. Quereros mucho, cuidaros, volar muy alto. Tener paciencia y esperad, porque siempre amanece un nuevo día. Y recordar que hoy es el principio del resto de tu vida. Buenas noches y no olvidéis que la vida es bella.
Me amo y me acepto completamente.
Me amo y me acepto completamente.
Me amo y me acepto completamente. Si quieres un cambio en tu vida, comiénzalo dentro de ti y no culpes más a la suerte.
Me amo y me acepto completamente.
Me amo y me acepto completamente.
Me
Me amo y me acepto completamente.
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 Je m'aime et je m'accepte complètement.
I love myself and I accept myself completely.
Eu amo-me и aceito-me completamente.
Я люблю себя и принимаю такой, какая есть.
Mi amo e mi accetto completamente.
E come ipsum diligo e omnino me accepto.